desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Hola a todas las personas que nos están escuchando y bienvenidos de nuevo a El Caribe desde la esquina. Mi nombre es Celestino Barrera y hoy estaremos hablando acerca de las contribuciones de la diáspora afro en Puerto Rico, sobre todo los grandes aportes que han venido haciendo los afrocaribeños y las afrocaribeñas en la literatura puertorriqueña, ¿no? Uh-huh. Para hablar de eso estamos con Marí Ramos. Buenas tardes, Marí, ¿cómo estás?
Soy Marí Ramos Rosado. Yo siempre uso el rosado porque las mamás son importantes también. Sí, yo me encuentro muy bien, muchas gracias y muy contenta de que me hayan invitado a este programa.
Buenas tardes, Marí. Cuéntanos un poco a los oyentes, ¿quién eres?
Pues mira, yo soy una niña, ahora ya soy una adulta, pero que salió de hija de padres trabajadores. Nací en un barrio en Puerto Rico que se llama Río Piedras, que forma parte de San Juan. Me crié en muchos residenciales públicos, lo que aquí le llaman proyectos. Vengo de clase trabajadora y es importante señalar que vengo de una extracción de padre, una mamá que era sirvienta de tez clara y un papá negro músico. Entré a la escuelita maternal, apenas tengo 3 años, de ahí me crié. Como mi padre era músico, escogí música desde muy pequeña, viví en muchos residenciales públicos, soy producto de la escuela pública puertorriqueña y me crié en todos estos residenciales que vienen siendo caseríos, en Puerto Rico le dicen caseríos, aquí le dicen proyectos residenciales públicos, y luego entré ya a los 16 o 17 años a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde hice toda mi carrera universitaria, bachillerato, maestría y el doctorado. Se terminó un doctorado en filosofía y letras con especialidad en literatura puertorriqueña. Y fui fundadora muchos años de un grupo que se llamó Calabo.
Sí, de hecho eso te íbamos a preguntar, ¿no? Tú has hecho tienes como varias líneas de temáticas de investigación, sí, pero siempre enmarcada en lo afro, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por un lado tienes todo un trabajo de investigación de lo afrocaribe en el Caribe, ajá, o de lo afro en el Caribe, pero también tienes este tema, el libro que publicaste hace poco acerca de la mujer negra en la literatura, y sí, además también ha sido como impulsora, gestora de esa identidad cultural a través de la música, de las, sí, danzas, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo es esa relación de investigación literaria, de esa investigación científica, social de la diáspora del Caribe, de la diáspora afro en el Caribe, y cómo eso también te lleva un poco a crear este escenario, sí, que se llama Calabó.
Sí, en el 78 yo estoy empezando mi doctorado y más adelante, el año siguiente, fundo el grupo de Bombi Plena, Calabó. El título Calabó está basado en un poema de Pales Mato, que es el iniciador de la poesía negrista en Latinoamérica hispánica, que no era un hombre negro, era puertorriqueño. Y a través de estos poemas que se estudiaron en el libro Tuntún de Paz y Grifería, nos influencian a muchos de nosotros. Y nosotras y yo llego a fundar el grupo. El grupo se funda en el 79. El grupo se convirtió en el proyecto, era un grupo de bomba y plena, música folclórica. El grupo se convierte en un proyecto, en principio, de bomba y plena musical, pero entonces trascendió a un grupo experimental, músico-teatral, donde escribíamos nuestras propias canciones, nuestros propios trabajos. Siempre yo destaco que a mí me ayudó mucho el momento histórico, porque soy producto de los estudios del 70, 1970, donde había un gran movimiento de la salsa, los afro, la influencia de Estados Unidos que no había llegado a nosotros, los Black Power. Por ejemplo, a Puerto Rico yo me acuerdo haber visto a Ali, al boxeador que lo llevaron, y supe de Angela Davis con su afro y todo esto, pero yo estaba con mi grupo, que eran mis estudiantes, porque yo empecé a dar clase en la escuela pública como maestra español, y eran mis estudiantes, y fundamos este grupo. Luego todos entramos, ellos entran a la universidad como para su bachillerato, pero yo estoy en el doctorado. Así que éramos todos en un momento dado estudiantes, profesoras y estudiantes, estudiando y montando los bailes. Pero lo interesante del grupo es que se convirtió en el proyecto donde yo conceptualizaba muchas ideas que leía de Frank Fanon, Máscaras Negras con Hombres, Máscaras Blancas con Hombres Negros, o Los Condenados de la Tierra de Albert Memmi. Yo estoy leyendo todos estos libros para mi tesis doctoral, que se llama La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña. El trabajo que yo empiezo a conceptualizar es un trabajo que empieza a romper esquemas en los grupos folclóricos tradicionales, porque los grupos folclóricos tradicionales mayormente tocaban bomba y plena, pero la música tradicional. Nosotros cogíamos los contenidos de situaciones nuevas que estaban pasando, como por ejemplo la liberación de Nelson Mandela, ya Nelson Mandela estaba preso, lo montábamos en baile, en bomba, estaba la situación de los haitianos, el apartheid, en Puerto Rico se estaba luchando por defensa de los terrenos, gente que defendía su casa, que defendía su hogar, y empezamos a montar un trabajo de afirmación de la negritud, pero conceptualmente yo estoy trabajando mi tesis La Mujer Negra, pero el trabajo se convierte en un trabajo contestatario de protesta y resistencia y de afirmar lo positivo de las personas negras. Y entonces en el grupo, por ejemplo, yo no permitía como directora artística que se recitara poesía donde se degradaba a los negros y las negras. Había que recitar unos poemas afirmativos, y especialmente de la mujer no víctima, sino en papeles liberadores, porque yo estoy conceptualizando para mi tesis y yo estaba harta y cansada de ver que en el cine, que en la literatura y que en todos lados las mujeres negras aparecían y los negros como de esclavos, de sirvienta, de prostituta, de drogadicto, de matones. Y yo decía, no, pero ese no es el papel único en la historia de nosotros.
Claro, de hecho, Mari, todavía cuando muchas personas empiezan a hablar de la historia de la diáspora afro, la asocian directamente con la esclavitud, como si la historia de los pueblos afrodiaspóricos hubieran empezado con la esclavitud.
Con la esclavitud, y entonces siempre se parte de la esclavitud, y cuando tú le preguntas, por ejemplo, a personas en mi país, en Puerto Rico, que son evidentemente negras, tú eres negro, no, yo no soy negro, se ve, la tez, siendo negro, en un sector, se hizo un censo que en un sector en Puerto Rico, para el censo del 2010, mucha gente decía que yo no era negro.
Sí, el 80.2 creo que decían que no eran negros.
Porque resulta, pero hay toda una razón histórica para eso, porque se ha vendido la cuestión negra como siempre en el papel de esclavo, no en papeles liberadores afirmativos, sino en lo triste, en lo trágico, en la desvalorización, en la degradación, y nadie quiere acordarse de la parte triste.
Claro, no, y nadie quiere ser degradado ni excluido, y nadie quiere decir yo soy esclavo. Por no. Eso la gente es una construcción social de la negación. Es decir, tú eres negro, pero no te afirmes como tal, porque si no vas a ser malo, vas a ser ladrón, vas a ser.
Y yo empecé en esta denuncia de no afirmar. Entonces, en el caso mío, que yo pertenecía a la colegación de actores en Puerto Rico, me llamaban: mira, Mari, que queremos que tú vengas hacer un papel para una, lo llaman un bolito es como un extra en la televisión para algo rápido, donde me iban a ganar unos chavos que los necesitaba, porque yo estaba de estudiante todavía doctoral y part-time como profesora ya a nivel universitario. ¿Para que haga de esclava? No, yo decía, no, yo de esclava no quiero ser. Yo puedo ser de una gobernadora, yo puedo ser de una presidenta de un país, yo puedo ser una profesora universitaria, una trabajadora, pero no de esclava. Cuando yo empiezo a asumir esa posición, se me empieza, el teléfono deja de sonar. No me empiezan a llamar porque yo no quería estar en papeles estereotipados. Y empecé a crear todo un movimiento en mi país de toda esta situación de que no, los negros están buenos ya de estar en papeles estereotipados. y de ahí empiezo a, además de lo creativo con el grupo artístico, empiezo a organizar a Mujeres Negras y fundo en el, con otras mujeres, el, fundamos la Unión de Mujeres Puertorriqueñas Negras, luego formamos una comisión de mujeres negras y de ahí empiezo a ser invitada a muchas partes del mundo, entre ellas República Dominicana, también con el grupo Calabó, claro está, Isla de Guadalupe, estuvimos en Argentina, en Colombia.
Pero espérate, ya vamos para allá. Ahorita vamos a ver un poco, porque hay otro libro, hay otro trabajo de investigación, claro, que también han hecho, que es Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas. Entonces, pero ya vamos para allá.
Pero
ahorita pongamos un poco de música, okay, porque hemos hablado, ¿no?, acerca del tema de Calabó, pero además la lucha estética también para la reafirmación de una identidad política, cultural, que viene construyendo imaginarios culturales y realidades políticas en un país.
Y lo interesante de este grupo de Calabó, que éramos 25, es que todos éramos de diferentes las colores de nuestras pieles son variadas, porque en Puerto Rico hay de todo. Hay gente mestiza, hay mulato, hay negro, hay blanco. Teníamos en el grupo, llegó a haber un cubano, llegó a haber una dominicana también como parte del grupo, pero el detalle es que el grupo como tal promovíamos una identidad de la afirmación de la afrodescendencia. Y aunque muchos no eran negros, se veían y ellos se sentían como gente negra, porque entonces su identidad les decidieron asumirla, defenderla hasta la fecha de hoy. Hasta el día de hoy, muchos son mis amigos.
¿Qué canción nos puedes tú recomendar para los oyentes?
De las canciones que yo, que no tenemos grabada, pero que cantábamos, por ejemplo, cantábamos una canción que dice, dedicada a Nelson Mandela, el apartheid. Ya se escucha el grito, bien desesperado, pues la raza negra se ha movilizado. Ya se escucha el grito, óyelo bien, se llama apartheid, un mal gobierno que impone la ley. Óyelo bien, se llama apartheid, es un gobierno cruel e inhumano. Óyelo bien, se llama apartheid, a todos los negros tiene marginado. Óyelo bien, se llama apartheid, los negros no quieren guerra ni maldad. Óyelo bien, se llama apartheid, quieren sus derechos y solidaridad. Y así escribíamos canciones.
Esa es de ustedes.
Esa es de nosotros, pero no está grabada.
Es
nuestro, yo tengo videos.
Ven, y una que esté grabada, así no sea de ustedes, pero que sea de otro grupo.
Yo recomiendo para grupos que afirman la negritud.
Claro, y una canción en especial.
Tengo Muévete, de Rubén Blades, que es de ahora. Tenemos al grupo Los Plenura 21, que es un grupo de plena, que tiene Cimarrón.
Se fugó pa' la montaña, el indio su tamboril y el jíbaro con trompeta y guitarra. La luna pa' reventar está en su noche plenaria. Juntaron sabidurías, se formaron las tres razas. Ibaro, África, Taína, de mi piel que no se aparta. Se fugó el cimarrón, se escondió allá en la montaña. Se fugó el cimarrón, se escondió allá en la montaña.
Se fugó el cimarrón
y se escondió en la montaña.
Se fugó el cimarrón.
Ibaro que nadie engaña.
Se fugó el cimarrón.
Brr, oh.
Se fugó el cimarrón.
su tamboril, el jíbaro cuatro en guitarra, guitarra. Siempre quedarán. Que mi pueblo baila, que mi gente canta, y en la plaza de recreo se ha formado un gran folclore.
La parte de la bombila plena, hay muchos grupos en este momento que yo te estoy hablando que ya han desarrollado ese discurso, porque es un discurso.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Seguimos aquí con Mari. En este segundo momento, Mari, háblanos un poco de la bomba y la plena, porque
sí, sí.
Habla de Puerto Rico y de los procesos de resistencia, también eso pasa, ¿no? Por la bomba y la plena, porque recordemos además que la bomba y la plena sí. Eran los pregoneros, era el periódico,
del
barrio, ¿no?
La plena, de la
comunidad.
Exacto.
Entonces, cuéntanos un poco. Háblanos un poco de tu experiencia, bueno, de tu contacto con estos movimientos estéticos.
Mi contacto con estos movimientos fue bien importante. Primero, que para la década que yo fundé el grupo, 78, había, yo diría que soy, si no de las primeras, de las pocas mujeres pioneras que estaba dirigiendo un grupo de bomba. En el Calabó, como yo tengo una perspectiva de género, soy feminista, en Calabó había mujeres que tocaban tambores, habían hombres, pero también incluíamos varones. Mujeres, se incluían mujeres. Se rompía con ese código. Y una cosa importante es que cogíamos la bomba tradicional, por ejemplo, la que yo acabo de cantar, que es el apartheid, que está escrita en Yubá, es un Yubá. Lo que hacíamos era que las canciones que eran folclórica tradicional de Yubá, por ejemplo, Yubá, Yubá, rulé, rulé, rulé a la marigüe, repícame esta bomba, rubé a la marigüe. Esa es una bomba de los Ayala, un grupo tradicional, pero entonces nosotros cogíamos esa bomba y le metíamos un contenido nuevo de situaciones que estaban pasando. Porque entonces un trabajo bien importante que los grupos empezamos a hacer y el Calabó era investigar. Investigando fue que entonces descubrimos todas estas falsedades de historia que había, pero no es porque el libro lo decía, es porque estoy yo con otras personas tomando otra visión de mundo, con otra mirada, desde la perspectiva, porque soy marxista, desde esa perspectiva y mirada, leyendo a Fanon, leyendo a Albert Memmingen, a Hegel y otra gente, yo estoy haciendo un estudio para mi tesis doctoral, pero aplico el concepto y la metodología a las músicas. Y empiezo a desarrollar todas estas letras y estas canciones y esta mirada. Entonces el grupo empieza a tener esta mirada porque nosotros planteábamos, no, pero ¿qué? Vamos a seguir cantando las canciones, la misma canción que canta aquel pu, 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 que lo que habla es del siglo XIX, que si yo estaba cogiendo bueyes, que si está, ya los trabajadores no están cogiendo bueyes, ya los trabajadores están haciendo otra cosa ahora, ¿entiendes? Entonces
cambió. Están en la fábrica, están más construyendo ferrocarriles.
El discurso cambió, entonces había que cambiar el discurso y empezamos y nos convertimos en un grupo de bomba política y conceptos de plena política.
¿Cómo se ve eso en ese Puerto Rico de los 70? Porque sabíamos que había mucha criminalización y había ilegalización del pensamiento crítico y sobre todo del marxismo, ¿no? Tú dices, yo soy una mujer marxista, sí, pero militante además, militante, ¿no? Activa.
Ahora mismo en este momento, fuimos lo que se llama abriendo surco. En ese momento yo fui bien perseguida, bien, para darte un ejemplo, yo llegaba a veces en mi carro, me habían roto las gomas, porque yo no solamente usaba, era canciones con contenido, era poesía. Entonces la poesía era la que llevaba la parte bien ideológica y yo hacía el libreto, por tanto yo organizaba el trabajo, un poema, dos canciones, un poema y dos canciones. Entonces yo venía, los dejaba al público, que descansaba un poquito, los ponía con música que entretenía, pero con contenido, un poco divirtiéndose de momento, pero entonces viene el poema, y el poema adelantaba algo de lo que ya venía ideológico. Y la cuestión es que cuando se fueron dando cuenta que Calabó era un trabajo, yo me acuerdo que el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es la institución que ahora mismo me apoyaron con mi libro La Mujer Negra, y nos iban a pagar, se iba a celebrar el quinto centenario. Y me dijeron, mira Mari, queremos contratar a Calabó para el quinto centenario, ¿ah, cómo no? Y que se va a celebrar. Y yo, pues muy bien. Y yo vengo y monto un baile, pero el baile se llamaba Vejigante, saludos a los 500 años. Era todo un disfraz el título. Pero cuando vieron el baile, que eran unos vejigantes, el vejigante es un elemento que representa la cultura negra, que viene de África y que en las fiestas de carnaval representa el bufón, el amerreír. Pero entonces aquí el vejigante aparecía con Santiago Apóstol, que representa la cultura cristiana occidental. Y entonces Santiago Apóstol es una tradición de las fiestas de Loíza Aldea, que aparece en caballo, con unas capas con lentejuela, que eso indica poder. Pero en el baile, que no dura ni 3 minutos y es instrumental, era... Ellos hacen este movimiento
hacia los lados, movimientos hacia los lados laterales.
Con un machete, están trabajando,
como cortando
caña y trabajando. Y de momento hacen así, se hablan a los oídos y dura 3 minutos. Y de momento entra Santiago Apóstol y empieza con una cadena. Y ahí salgo yo en el micrófono: oprime, 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 oprime. Y de momento un vejigante sale de donde no se sabe, de los 5, yo puse 5 porque eran cada uno 100, representaban 500 años, y sale un vejigante de momento, ¡ah! Y el Santiago Apóstol, ¡ah! Termina el baile y digo, ¡bomba! Saludo a los 500 años.
El vejigante ajusticia.
Ajusticia a Santiago Apóstol, y cuando los niños decían que si lo asesinó, yo no lo ajustició porque lo estaba oprimiendo. Y entonces los niños y las niñas incluso interpretaban, porque era un teatro foro, de cierta forma podían, a veces decían que los indios se levantaron y ajusticiaron a Santiago Apóstol. Pero yo les dejaba a los niños que entendían eso, yo les dejaba esa lectura, pero les decía, pero no son indios, son oprimidos. En este caso son los vejigantes, que representan elementos de la cultura africana, pero se puede leer como los indios también. O sea, que se le podían dar muchas lecturas. ¿Y qué pasa? Que cuando vieron ese baile en el Instituto de Cultura, dijeron, oye, Mari, nosotros no vamos a poder... Porque sacaron un montón de chavos para correr a todos los grupos por diferentes partes de Puerto Rico para celebrar. Ustedes no están celebrando. Digo, no, nosotros no estamos celebrando. Estamos denunciando el genocidio que hubo.
Ah, y te censuraron.
Y me censuraron. Pero el baile que era tan bonito que nos callaron guiso, contrato de muchas partes, al grado que fuimos a México, al primer Festival Internacional de la Cultura Popular en México, pagado por los mexicanos, estuvimos en Moscú. O sea, que entonces se convirtió en un grupo bien, porque llevaba un discurso completamente la otra cara de la historia.
Y sin perder la estética, ¿no?
O sea, no, un discurso... sin perder la estética. No, no era panfletario, era bien artístico. Y esta etapa, que fue bien importante, empezó, Calabó empezó en 1978, 79, hasta el 85. Entonces yo tengo un escrito que hablo de Calabó antes de 1985 y después de 1985. ¿Por qué? Porque en el 85 dimos un giro bien grande cuando fuimos al festival, al duodécimo Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes en Moscú, por la solidaridad y la paz de todos los pueblos del mundo. Ahí yo vi, los que fuimos, vimos otra cosa y como que se expandió aún más nuestro conocimiento y aún entonces avanzamos en el trabajo que estábamos haciendo, al grado que todavía a esta fecha yo sigo mi lectura, mi discurso es un discurso siempre de afirmación y liberador. Por ejemplo, yo estaba viendo con Jaime una película antiel aquí y dije, mira el papel que pusieron al negro. Oh, está de doctor, ya, por lo menos, no está en un papel secundario, pero lo pusieron de doctor, eso está bien.
Eso está bien.
Exacto, que es una cuestión
que la lucha ha dado resultados.
Sí, ¿no? Ha dado resultados.
Porque muchas veces la gente piensa que las luchas no dan resultados, y mucho menos este tipo de luchas por la dignidad. Porque
sí,
la dignidad, como no es tan señalable con el dedo, la gente dice, no, eso no da tanto resultado.
Sí, sí.
Ve, Mari, para ir a otro corte, ¿qué otra canción nos pones a escuchar a los oyentes? Esas canciones... puertorriqueñas que reafirman esa identidad de la que estamos hablando.
Bueno, en Puerto Rico tenemos ahora mismo un grupo que se llama Tambuyé, que es un grupo bien de vanguardia y son mujeres que tocan y hombres, pero hay uno que se llama La Jausuba, que es el mismo, dirigida por la misma mujer, y tienen grabación.
Sí, están grabando ahorita ellas, no han sacado el disco todavía.
Sí, ya tienen un disco.
Ah, ya lo sacaron.
Tienen un disco.
Yo hablé con ellas hace como un mes y...
Porque están grabando otro.
Ah, bien.
Porque ya tienen el primero.
Tienen el primero. Tienen el primero.
Tienen el primero que se llama Tambuyé.
Tambuyé.
Sí, Tambuyé.
Ausúa.
Ausúa. Cuando tú vayas allá, yo te puedo presentar...
Bueno, ahorita voy, el 4 de agosto voy a estar
rezando. Pues yo te puedo presentar esa muchacha en Puerto Rico. Yo te diría que en este momento que tú me estás entrevistando, estamos en el momento más importante de, yo te diría, de más efervescencia de los grupos de Bomba y Plena en Puerto Rico. Ahora mismo acaba de salir este libro de poesía, por ejemplo, que se llama Poemario Afroantillano, de Michelle Cruz, que le dicen Dulce Coco. Él lo sacó, esto es nueva poesía, con un disco, ¿verdad? Con disco. Yo te diría que
hay... ¿Y tienes el disco con él también?
Sí, tengo el disco.
Ah, bueno, porque podríamos poner una canción también de ese disco. Seguimos aquí con Mari Ramos Rosado. Le recomendamos dos libros. De hecho, estaba viendo que los pueden también, los que no tengan acceso al material de papel, los pueden comprar virtuales.
Sí, en Amazon.
En Amazon está La Mujer Negra en la literatura afropuertorriqueña.
Y es del editorial de la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y Cultural. Y quiero señalar que este libro salió en el 1999. Esta es la segunda edición. Pero lo quieren tanto en papel porque es el primer libro pionero que se escribe en Latinoamérica, en el Caribe hispánico, sobre el tema de la mujer negra, y que yo fundé el curso en la Universidad de Puerto Rico del mismo nombre.
Mari, háblanos de algunas mujeres que aparecen en este libro.
En
¿no?
este libro.
Porque es también un recorrido por
sí,
la memoria.
Un y recorrido cómo está... por la memoria de Puerto Rico de los 70. Se llama La mujer negra en la literatura puertorriqueña, cuentística de los 70. Incluyo a cuatro escritores fundamentales: Luis Rafael Sánchez, mulato de Humacao; Carmelo Rodríguez Torres, de Vieques, negro, bien negro; Rosario Ferrer, que era una burguesa, pero que escribió sobre mujeres negras; y tenemos también, y de tez clara, y Ana Lidia Vega, que es bien conocida por libros Vírgenes y Mártires y En Cáncara Nublado. En este libro yo recorro los primeros capítulos, hago una introducción de los movimientos negros en Puerto Rico y de las mujeres negras, porque para yo escribir este libro tuve que escarbar casi 10 años, y lo escribí todo a mano porque yo no tenía computadora. Yo lo escribí a mano. Yo vengo de clase económica trabajadora y yo no tenía en ese momento las condiciones para escribirlo, y le dejé la bibliografía completa. En este libro yo hablo de mujeres tan importantes como Ana Rivera Lacén, Ana Irma Rivera Lacén, que es una mujer que hoy día es abogada, líder de las primeras mujeres negras en el movimiento feminista, y que hoy día es senadora en Puerto Rico. Hablo de artistas como Victoria Espinosa, Lucecita Benítez, que es una actriz bien importante. Hablo también desde la perspectiva literaria. Tengo también a Victoria Espinosa, que fue la primera mujer negra que terminó un doctorado en teatro en la UNAM de México. Tenemos también señalar que muchas mujeres que yo escribí también aquí no son evidentemente negras, sino que escribieron sobre mujeres negras. Piri Fernández, pero el detalle es Doris Pizarro. El detalle es que es una líder sindical, que yo tuve que hacer este libro porque el libro se convierte en el primer trabajo con esta línea. Los escritores que cojo, todos son de tendencia independentista, pero de diferentes tesis, pero que trabajaban la mujer negra, que ya empezaba a dar en papeles liberadores, iniciando. Pero ya yo tengo unos trabajos en este momento que estoy hablando donde le llamé Mujeres Negras que rompen Esquemas de Poder, es la palabra. A Mayra Santos Febre, que es una escritora actual negra, Yvonne Denis, Yolanda Arroyo Pizarro. Ya ahora estoy hablando de escritoras, mujeres negras, mujeres y negras, y que trabajan la mujer. Pero aquí eran hombres y mujeres. Esto, porque por eso es que es un trabajo pionero que ya plantea las mujeres, empezando a plantear a las mujeres en papeles liberadores. En este caso,
que... Eso, háblanos porque está el otro, ¿no? Destellos de la negritud. Investigaciones caribeñas. Este ya es más internacional.
Claro, claro.
Este ya no es, no este se queda en Borinquen.
Este salta a ya una visión internacional, porque ya aquí es recogiendo todo mi trabajo cultural que he hecho por 25 años con toda la cuestión literaria, artística, y trabaja la visión del negro en el cine. Cuando conocí a Wole Soyinka, que es el primer africano que le dan el premio Nobel en el 86, y que yo lo conocí en Isla de Guadalupe. Hablo de la música de Isla de Guadalupe, de la cómo se entrelazan la bomba y la plena de Guadalupe con la puertorriqueña, de la importancia de la negritud en el cine, de las mujeres negras como escritora, como Mayra Santos. Tiene ilustraciones de los tambores y cómo se tocan. Y este libro es de Isla Negra. Este es del libro Isla Negra, editorial Isla Negra. También hablo de la comida, de la espiritualidad, como el espiritismo en la cultura negra. También tengo, déjame ponerme los espejuelos, porque después que se pasa de 20 años, escribo bailando. Tiene sobre, hace una negritud sobre Pales Mato, sobre Wole Soyinka, sobre el espiritismo, sobre la historia de la migración de africanos a América y el Caribe, y sobre un libro que salió del teatro de los primeros dramaturgos negros en Puerto Rico, que no se habla. O sea, que este es un libro que recoge más desde la perspectiva de las artes. Y este ya, de todas las artes, música, baile, de la sonera. Tengo un trabajo sobre las mujeres soneras, el discurso de la sonera. Chévere. Bueno, y este es de literatura.
Chévere. Entonces ya saben, estos libros los pueden conseguir en formato digital o en formato también de papel en Amazon.
En,
¿no?,
Amazon, sí.
Los están vendiendo. Recuerden, se llama La Mujer Negra en la Literatura Puertorriqueña, cuentística de los años 70. Es edición en español. Y Destellos de la Negritud, Investigaciones Caribeñas. Investigaciones Caribeñas del 2011, ¿no?
Del 2011, la primera edición, ya va por la del CERA 2018.
Ah, o sea, que se han vendido, han sido...
Se han vendido. Este fue premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña, y ya este se tiró una tercera edición y fue premiado. Este, van a tirar una tercera ahora en agosto, va a salir.
La Mujer Negra.
Va a salir porque lo pidieron en papel... la escuela pública, y va a ser puesto en todas las escuelas públicas. El detalle que quiero señalar es que la cuestión negra, se ha hecho ya un trabajo bien fuerte del movimiento de mujeres negras en Puerto Rico, y ya incluso en la universidad se están fundando cursos con especialización en estudios afrodescendientes. Y hay un trabajo en la calle bien fuerte de mujeres como el grupo ILE, y influenciado por la Black Lives Matter.
Claro. E investigadoras, ¿no? También está Bárbara Abadía, es una antropóloga.
Sí, está Bárbara Abadía, investigadora, sí. Ella tiene un libro de música bien importante.
Y sobre la bomba y la plena. Yo la entrevisté, ya estuvo aquí con nosotros en el programa, en la esquina desde el Caribe.
Ah, ya estuvo.
Sí, sí, tú sabes, aquí llega gente guerrera, gente importante llega aquí.
Y ya en Puerto Rico se ha fundado una revista que se llama Étnica, que está recogiendo toda la cuestión de las mujeres negras y de los hombres. Toda la cuestión negra.
Chévere. Mari, otra canción.
Otra melodía que te puedo dar.
Sí, que tú me quieras cantar aquí.
Hay muchísimas canciones. Yo te diría que un elemento que tiene mucha música es la salsa.
Sí, bueno, está Ismael Rivera, ¿no?
Está Ismael Rivera, el sonero mayor, claro. Está la cantante, hay una cantante que se llama Choco Horta, que es del movimiento negro y que canta.
Soy la luz de la mañana que alumbra nuevos caminos, que va inundando los montes, los senderos campesinos. Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana, sembrada en estiércol puro de mi tierra. borincana. Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes. Se compone mi fortuna, soy gaviota navegante y astronauta de la bruma. ¡Oye! Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hija de las palmeras, de los campos y los ríos, y del cantar del cocú, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba, mampostiales, de tembleque y de mabí. Boricua de pura cepa como el coqui.
Es mi patria Puerto Rico, con mucha fuerza lo grito.
La tierra tan bella que me vio nacer, andar por mi barrio en Santurce, correr y crecer.
Es mi patria Puerto Rico, con mucha fuerza lo grito.
Que mucho yo quiero a Puerto Rico, donde quiera que voy, así lo grito.
Es mi patria Puerto Rico.
Fecha que yo estoy hablando contigo, después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos, eso afectó de tal manera en Puerto Rico también, que empezaron los movimientos de las mujeres, las Black Lives Matter. Siempre me lo estoy diciendo bien, porque
sí, creo, Black Lives Matter, está
bien. Exacto, estoy diciendo bien. Ellas empezaron a influenciar a grado tal que ya hay calles en Puerto Rico que tienen el nombre pintado en calles en el piso de la mujeres live. O sea que ya están, ya se está haciendo un gran, se ha hecho un gran trabajo de discusión y de articular. E incluso hay una señora mayor en el pueblo de Canóvana, bien viejita, que se le mudaron unos vecinos al lado y los llamó mono, que tenían que mudarse, y hubo un gran protesta con esa señora mayor. ¿Por qué?
Por sus cuestiones racistas,
o sea, que todavía se está dando, pero que ya sale gente a defenderte. Hay un movimiento contestatorio de protesta, sí, pero se tiene que hacer más. Y
¿sabes qué? Podríamos poner una canción de este libro.
Del libro. Entonces, este libro acaba de salir, de Michael Cruz Rodríguez, que le dicen Dulce Coco, que ya está, porque la poesía también es folclórica, pero ya él está dando unos pasos para tocar una poesía diferente. Déjame ver cuál debes poner, porque yo tengo los poemas. Yo te digo, por ejemplo, yo leí el poema que se llama...
Bueno, aquí tiene Poemas Afrolírico.
Sí, así se llama el libro.
Michael Cruz Rodríguez.
Poemario Afrolírico, de Michael Cruz Rodríguez.
Bueno, está La Bomba Nace, A 200 Metros, La Plena Nace, Rebelión Indígena, Roberto Clemente, Los Angelitos Negros, Tu Pelo Habla. El de Roberto Clemente es por lo del beisbolista.
Sí, sí. Ponte en principio La Bomba Nace.
Perfecto. Entonces vamos a dejar aquí a nuestros oyentes con La Bomba Nace.
Afrolírico, Dulce Coco en la casa, con su poesía negrista.
Afrolírico,
cómo suenan los tambores, es la belleza de mi raza.
Afrolírico,
ritmo rítmico del trópico, soy caribeño y antillano.
Afrolírico,
mami, vengo de Borín, que bella la perla de los mares.
Afrolírico,
afrolírico, afrolírico, afrolírico, yeah, yeah, afrolírico. Que el discrimen rechaza, baila la negra masa con masa, llega el cocorioco y zumba la melaza, suena el tambor con su gusto y su sazón, afrolírico, sentimiento del corazón. En aquel primer barco negrero y renace en el cañaveral después de un castigo severo. Esclavizados domésticos, esclavizados de tala, esclavizados jornaleros. La bomba es el sentimiento que trajo el viento desde África para su entendimiento con el taíno y su sufrimiento en América. Con la insistencia en la fe católica, más bien por razones económicas, violencia y política. La bomba era y es mi crítica, mi recuerdo ancestral, mi alivio a la calza y el ramal. La bomba fue la inspiración del primer cimarrón en desatar una rebelión y soñar con la abolición. La bomba vive en mi corazón y con razón la azúcar me sabía sal, que nos fue diluyendo con la historia y la lluvia. Con el amor y la furia, la bomba puertorriqueña, que hoy nos enseña que ayer era considerada pagana y sin embargo para nosotros sagrada, como la naturaleza, como mi libertad, como las palabras de Martin Luther King, luchador incansable de los derechos civiles, de la gente pobre, de los afroamericanos y de todo aquel que escuchó su sueño, igualdad. Y con un fuerte repique de primo sentimental, me hizo soñar como para los 820, los 30, como el bangle rojo nos cuenta, que los negros se reunían en el islote de Juan Pérez y el islote de Huachachá a cantar bomba en paz, lejos de los opresores. Resistencia cultural, y hasta hoy se escucha un negro con nuevos valores. Mi gente, mi tierra no se da ni se vende, y mi corazón exige que se defienda con bomba puertorriqueña.
Lo estoy escuchando por primera vez. Yo compré el disco, leí el libro en el avión, porque esto acaba de salir.
Bueno, Mari, sí. Qué buen tema, Dulce de Coco.
El papá le decía Dulce Coco y de ahí salió su nombre. Entonces, por ejemplo, también tenía que señalar que la Universidad de Puerto Rico en el tiene un programa que Bárbara Badía es la que lo conduce, que se llama Negras.
Un podcast.
Que sale los viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 4. O sea, que hay toda una divulgación, una revista, hay un programa radial en la universidad. Claro, pero todavía tenemos que llegar más aún a los sectores populares, porque esa emisora muy escuchada por mucha gente, pero también por sectores académicos.
Sí, toca sacarla más, ¿no? Toca ampliarla más.
Sí.
Porque eso pasa a veces, ¿no? Hay bastantes investigaciones en el Caribe sobre el tema de la diáspora afro, pero se está quedando dentro de los círculos académicos.
Sí, no puede
ser. Y
no
está llegando al resto de la gente, ¿no? Uh-huh. Y a mí a veces me parece egoísta porque hay muchos científicos sociales, hay mucho investigador que llega a la comunidad, absorbe la información, escribe un libro, se va, pero luego la comunidad ni se entera que salió el libro.
Ni se entera que lo escribió. Exactamente. Que ellos fueron usados.
Sí, entonces yo creo que una de las cosas que debe exigir la comunidad es que haya una, por ejemplo, chévere que tus libros ahora vayan a estar en todas las bibliotecas y en las escuelas públicas. Eso debería estar pasando. Un investigador hace una cosa, siempre. Saca un libro, ese material, esa información siempre. Tiene que ser acceso
tiene
público.
Tiene que tener acceso público.
Está porque además es información pública.
Está en la biblioteca, pero el mío está en la biblioteca hace rato. Porque yo me encargué de distribuirlo y esto tengo otras partes del mundo. Esto está en la biblioteca Chomber, acá en Estados Unidos. A todos los viajes que yo he ido lo llevo. Pero ahora va a ser, lo compró la escuela pública para distribuirlo dentro de escuela pública.
Claro, y que también es una forma de financiar a los investigadores.
Claro, porque sale muy caro.
Sí, sale muy caro y son años de investigación.
Años de investigación, muchos años.
Muchos años. Mari, ¿tú qué información acerca del Puerto Rico de hoy le quieres dejar a nuestros oyentes para ir cerrando? ¿Cómo está la isla hoy? Sabemos que...
Bueno, la isla hoy, estamos en la pandemia, claro está. Hay un gran nivel de gente que a raíz de la pandemia no quieren trabajar. Yo voy a venir a hablar a pantaleta aquí de esta parte. No quieren trabajar porque los Estados Unidos se han ocupado de darle las grandes ayudas, lo que le dicen el PUA. Entonces han preferido, porque el por la cuestión de los trabajadores, allá le pagan todavía $7.25 la hora y al ser tan poco se dieron cuenta que recoger el desempleo y quedarse calladito con las ayudas que le están dando de la pandemia, más coger el desempleo, están sacando más chavos que irse a trabajar. Y una gran cantidad de gente no quiere volver a los trabajos después que se quedaron en la casa. Y se está haciendo un gran movimiento con incentivos para que puedan regresar. Así que así está Puerto Rico en este momento. Yo te diría que en este momento Puerto Rico nunca se había enfrentado a que una legislatura estuviera compuesta en Puerto Rico por 5 partidos diferentes, porque se acabó el binarismo, había una cuestión binaria de que siempre eran los dos primeros partidos, el PNP, que promueve la estadidad para Puerto Rico, y el Partido Popular, que promueve el ELA, el Commonwealth, y ahora en esta nueva etapa estaba el Partido Independiente y han surgido al grado que sacaron a Ricardo Rosselló de gobernador en el 19, se hizo un movimiento en el 20, que se tuvo que ir, lo sacaron. Pero el verano del verano del 20 o el verano del 19, no me acuerdo ahora mismo bien, la cuestión es que hay la legislatura ahora mismo está corriendo con un partido que se llama Dignidad, otro que se llama Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño y el PNP y el Popular, o sea que nunca una legislatura, y entonces al gobernante que vino ahora le está dando mucho trabajo esa parte porque ya ahora son 5 grupos,
5 partidos,
hay unas diferencias que se encuentran allí y de hecho existe un partido comunista también que siempre ha existido, que está en la calle, pero yo te diría que todavía tenemos que luchar mucho para la autodeterminación y la descolonización del pueblo puertorriqueño.
Mari, y la literatura, ¿cómo está el movimiento estético? Hemos hablado de la música, sabemos que está Usuba, que hay muchos Están los hermanos Ayala.
Hay una gran producción literaria.
Los hermanos Ayala siguen produciendo.
Sí, la música está. Hay una gran producción literaria.
Eso, cuéntanos un poco.
Bueno, en Puerto Rico hay un gran movimiento de librerías. La Esquinita, que es una librería de Negrón. Tenemos un periódico digital como El Pozo Antillano, que es de Daniel Nina, que no sé si lo has visto en internet. El Pozo Antillano, él se pasa promoviendo escritores. Mayra Santo tuvo hasta los otros días con el Festival de la Palabra. Y yo te diría que a pesar de que estamos en una cuestión, yo me quedo sorprendida de que estamos con la pandemia y de que ha habido una gran parálisis por la pandemia, ha habido una gran gestoría en la cuestión literaria e incluso de los temas negros. Bueno, te estoy diciendo que este libro
acaba de salir.
Sí, el libro que se llama y está saliendo muchas cosas del tema negro. Hay muchas cosas, sí. Porque descubrimos que bajo lo digital se puede trabajar también.
Exactamente eso. Porque...
Es decir, que el COVID, por un lado, nos encerró, como dice Enrique Dussel, que de esto lo escuché de él y es verdad, que tenemos que tenernos tristes por esa parte, pero por otro lado nos obligó a ser más tecnológico y a coger el elemento de la tecnología y trabajarlo para nuestro favor.
Sí, es un medio.
Es un medio.
Y un medio que cada vez se hace de más fácil acceso para las personas de zonas más marginales. Hoy cualquier chico puede tener un teléfono celular inteligente que le llaman y puede leer la noticia, puede leer el artículo, puede leer el libro desde ahí, ¿no? O comprar un libro electrónico que le sale más barato luego comprar los libros por electrónico que comprar los libros impresos. Comprar libros impresos todavía está bastante costoso, ¿no? Mari, un placer tenerte aquí con nosotros en esta esquina del Caribe. Yo, como te decía, pronto voy a estar en Puerto Rico, entonces la idea es que nos veamos en Puerto Rico.
Y yo estoy hablando con Arturo Griffith porque a lo mejor le doy otro viajecito más adelante para traer mi libro La Mujer Negra en papel y hacer una presentación aquí con un par de ejemplares y venderlo aquí. Bueno, puedo terminar recitando ahí
algo. Sí, recítanos algo antes de cerrar aquí para que nuestros escuchas se animen y salgan a conseguir estos libros.
Bueno, voy a recitar Ay, 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 que soy grifa y pura negra de Julia de Burgos.
Dale.
Ay, 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 que soy grifa y pura negra. Griferí en mi pelo, cafrerí en mis labios y mi chata nariz mozambiquea. Negra de intacto tinte y río, la vibración de ser estatua negra, de ser trozo de noche en que mis dientes blancos relampaguean y ser negro bejuco que a lo negro se enreda y comba el negro nido en que el cuervo se acuesta. Negro de trozo negro en que me esculpo. Ay, 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 que mi estatua es toda negra. Dícenme que mi abuelo fue el esclavo por quien el amo dio 30 monedas. Ay, 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 que el esclavo fue mi abuelo. Es mi pena, es mi pena. Si hubiera sido el amo, sería mi vergüenza que los hombres, igual que las naciones, si el ser el siervo no tener derechos, el ser el amo es no tener conciencia. Ay, 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 los pecados del rey blanco, lávelos en perdón, la reina negra. Ay, 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 que mi negra raza se fuga y con la blanca zumba y vuela a hundirse en su agua clara, o tal vez la blanca se ensombrará en la negra. Ay, 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 que mi negra raza huye y con la blanca corre a ser trigueña, a ser la del futuro, fraternidad de América. Bueno, ya terminé. Se finí. Muchas gracias por haberme invitado a este programa y espero estar de vuelta pronto.
Sí, muchas gracias, Mari, por haber estado con nosotros aquí en La Esquina desde el Caribe. Este es un podcast que se encarga de explorar las identidades de ese gran Caribe, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo explorarla desde las personas que hacen parte de la vida cotidiana de ese Caribe. Es decir, de la gente que viene construyendo esa identidad y esas formas de vida, esa cultura, ¿no? Que es el Caribe y cómo lo afro juega un papel fundamental en la creación de lo que hoy se denomina Caribe y sobre todo lo que se denomina hoy como el Gran Atlántico Negro.
Ay, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí, desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.